Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Ya este jueves 9 de marzo les habla Tomás Cardoso. Muy breve junto a mí, como todos los días aquí hasta ahora, tendremos la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Esperamos como siempre a Omar López Montenegro en la segunda parte de nuestro espacio. Esto además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las gracias a la audiencia, lo que más vale es tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo aquí en Abra, en el control técnico Juanito Pendaz, y allá en el estudio, pues Danilo Fuentes Cortés el Junior, junto a nuestra querida productora Ofelia Oviedo. Y como juntos todos los días estamos aquí, pues ya presentamos a nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a Fuentes Cortés, a nuestra querida Ofelia. Y voy por orden de aparición, me queda aquí atrás, pegadito a mí, pues él, ni más ni menos que el Johnny Pendaz.
Bueno, pues, Cari, tenemos la agenda bien cargada, sí, en esta primera, pero quisiera un comentario tuyo de esta propuesta a la víspera, que parece que prosperará, de los senadores cubanoamericanos Ted Cruz, Marco Rubio y Robert Menéndez, que han propuesto renombrar la calle 16 del noroeste en Washington, donde se encuentra la embajada del régimen cubano, con el nombre de Osvaldo Payá Sardilla.
Bueno, imagínate tú. Ya tenemos otra calle donde está, creo que, la oficina de intereses de ellos en Nueva York, que se llama Hermanos al Rescate. Entonces va a ser muy interesante cuando tú cojas un taxi y digas, por favor, me lleva a la embajada de Cuba que está en la calle Osvaldo Payá. A lo mejor hay algún taxista que pregunte, ¿y por qué se llama así? Bueno, porque Osvaldo Payá fue víctima del régimen de La Habana, que tiene su embajada ahí. Ojalá prospere,
y
porque
seguro,
esos son señales que se le mandan al régimen para que sepan que no se olvida fácilmente.
¿Cómo no? Y hablando de Osvaldo Payá, vámonos a Holguín. Ya tenemos contacto telefónico con Yaimari Vecino, la esposa del doctor Eduardo Cardés, que todo indica que tiene una afectación de salud ahí en la prisión de Holguín y no está recibiendo los medicamentos. Buenas tardes, Yaimari.
Buenas tardes a ustedes.
Bueno, es un placer de tenerte nuevamente a la expectativa de lo que va a ocurrir el próximo día 20, cuando sea fuerte la sentencia. Pero, ¿qué está pasando? ¿Cuándo hablaste con Eduardo y qué está ocurriendo?
En el día de hoy él se comunicó acá con la casa y, bueno, está enfermo. Tiene una infección respiratoria que allí en el penal está ahora como una epidemia, porque él, la vez anterior cuando lo visité, había varios prisioneros que tenían esta virosis. Y él me dijo que no le había caído a él, pero ahora sí está, que tos y es asmático. Entonces, me preocupa su situación allí, porque los medicamentos allí no le dan de ninguna clase. Inclusive hasta yo tuve que llevarle una resina de uso estomatológico, porque no está recibiendo atención médica.
No, las prisiones cubanas no se caracterizan por ni la buena alimentación ni la, y muchísimo menos, la atención médica. Pero háblame un poquito, ¿qué tipo de problemas respiratorios están teniendo los reclusos?
Eduardo tiene asma bronquial, él es asmático.
Sí, y él sí, y él no tiene su aparato, su inhalador para poder...
No hay en estos momentos en las redes de farmacia, no hay el inhalador de salbutamol.
Sí, claro.
Está en falta.
Ahora, Yaimari, la otra cosa, pues han pasado varios días. ¿Cuándo es la próxima visita? Esto aún está en el aire, ¿no?
Eso está en el aire también, porque le correspondía el mismo día que se le celebró el juicio y no, a él no le han dicho. Dice que se ha acercado allí al personal que trabaja en la prisión y no, eso se mantiene en un secretismo. No sabemos cuándo podremos ir a visitarlo.
¿Qué cosa más grande?
Yo pienso que será para la próxima semana.
Yo sé, y su esposa y sus hijos preocupados por él, asmático, una afección. Ahora, Yaimari, una última pregunta. En el caso que se dé en estos días la visita y él esté afectado, si tú consigues los medicamentos, ¿tienes la capacidad, se te permite entrarlos a prisión?
Bueno, algunos medicamentos, lo que es analgésico es lo que se le ha podido pasar, y unas vitaminas. Porque otros antibióticos y antivirales y eso nos lo han retornado, no permiten que se lo...
O sea, ni ellos le dan los medicamentos, ellos no le dan los medicamentos y tampoco permiten que ustedes se los suministren, se los puedan dar. aunque sea la enfermería, que la enfermería pues se suministre a ellos. Digo, ¿todavía hay enfermería en las cárceles cubanas?
Bueno, yo supongo que debe haber. Lo que bueno, si afuera están escasos los medicamentos, digo que allí en un penal.
Bueno, pues gracias, Yaimari. Vamos a mantenernos en contacto. Afectado, pues allá una afectación severa, ¿no? Y respiratoria, el doctor Candel.
Todos los reclusos, solamente...
Pero en el caso él se complica porque es asmático.
Claro.
Y no tiene el inhalador. Vamos a darle seguimiento mañana a esta situación. Las gracias a Holguín, a Yaimari, vecino. Y vámonos, Cari, con un caso bastante delicado. Gracias y cortesía de pues el periodista de la agencia vileña de prensa, Nilo Alejandro Gutiérrez, pues hemos tenido acceso a la situación de un niño, un menor de edad, tiene 15 años, allí en Morón, en la ciudad de Morón, en la provincia de Ciego de Ávila. Está arrestado desde el pasado 28 de febrero. Tenemos, creo, ya en línea telefónica desde la ciudad de Morón, en la provincia de Ciego de Ávila, a su padre, el señor Luis Lamarne. Señor Lamarne, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, un gusto de tenerlo aquí en Radio Martí. Y ya decirle, quiero acreditar nuevamente las gracias a Nilo, que nos hizo llegar la denuncia que ustedes están haciendo sobre su hijo. ¿Cuál es la situación que su hijo, primeramente, qué edad tiene su hijo y por qué está preso?
Mi hijo tiene 15 años. Él el 28 de febrero por la noche fue a ver a su tío a la unidad, por el cual él pasó por el papín y no dejaron que entrara. Y bueno, y empezó por carajo con los policías y le esposaron. Y empezaron a dar golpes entre varios policías.
Y él...
Vinieron a la casa avisando a las 2 de la mañana, por el cual no dejaron que nosotros viéramos al niño. No tuvimos que venir a la casa a las 10 de la mañana. Fuimos al hospital y pudimos tirar la foto de las lesiones que tenía en la cara.
¿Qué es esta foto que estamos viendo? Luis, puede hablar con más calma, no hay apuro.
No hay apuro, ¿eh?
Hable con calma para poder entender bien claro lo que usted está diciendo. O sea, ¿por qué razón él fue a ver a su tío? Esta es la unidad de la PNR, la unidad de instrucción de la PNR ahí en Morón, la única que hay. ¿Por qué su niño de 15 años intentó en horas de la noche ir a ver? Su tío estaba detenido ahí. ¿Por qué él intentó ir ahí?
Porque él salió un cumpleaños y siempre la madre le dijo, no vayas a ver a tu tío, que tú no tienes que ir a verlo ahí. Y él fue, como muchacho fin, fue a ver. Pero en ese momento también estaba el otro hijo mío mayor. Había un hijo mío mayor ahí, que estaba hablando, ¿no? Y él pasó, que le pasó para el lado. Y cuando le empezaron a traer golpes al niño mío chiquito, al mayor, le entraron para adentro y empezaron a dar golpes sin nada, sin él saber por qué. Acabó pensando que, pues como él era el hermano, y dije, este no se puede ir para que le avise a los padres. La policía nos avisó a nosotros de las lesiones que le había hecho y tenía, parece que tenía miedo. Nosotros hablamos con, yo hablé al otro día con el jefe de unidad y no, lo que estaba era justificando lo que había hecho la policía.
Señor Lamagne, tengo entendido de que ustedes son testigos de Jehová y que su hijo, que posiblemente sea una víctima, vaya, una víctima señalada de un régimen ateo y feroz, ha sido en varias oportunidades en la escuela como que maltratado y abusado y hostigado justamente porque su familia son testigos de Jehová. Hábleme un poquito de la situación de un cubano negro, testigo de Jehová, que está siendo victimizado, siendo un menor de edad en la escuela y ahora por las autoridades.
Bueno, yo primero tuve primero problemas con la niña mía adentro, que eso era excelente en la escuela. Que un día le pegaron candela y no pasó nada. Y los maestros no dejaron que se vea ni le dejaron que la llevaran al hospital. Y después, seguidamente, cuando el niño mío estaba en la escuela, que bueno, desde primaria, lo acusaron de contrarrevolución y de sabotaje, pero es parte de la mentira. Y después cuando pasó la secundaria ya se hizo un poquito rebelde ya por los atropellos que tenía, que o sea, lo estaban estructurando psicológicamente sin el niño. Y ya para acá se me hace un poquito rebelde. Él sale igual que todos los muchachos tienen ese gol. Pero aquel día nosotros le arrestamos que no fuera, pero la policía no tenía que abusar de un menor de edad. Y tarde porque le dieron para el piso y que el niño es mayor lo soltó.
Claro, la madre, su hijo, tengo entendido que este curso lo perdió. Él había dejado la escuela precisamente por la situación que hablaba mi colega de persecución. ¿Es correcto esto?
Sí, yo lo saqué de la escuela por los problemas que le tenían ahí ocasionando explicaciones para fiscalía, para todos lados. Y nadie del gobierno, aquí en el municipio de Morón, quería hacer nada.
Bueno, ahora, una segunda pregunta. Él está detenido desde el pasado 28 de febrero. Al día siguiente usted pudo ir al hospital. ¿Quién lo llevó al hospital? ¿Lo llevaron las propias autoridades penales? ¿Y cómo logró usted entrar al hospital y tirar la foto? ¿Cómo él fue al hospital? No, por las lesiones
no,
que...
No, no quisieron que yo le tirara la foto. Y yo como padre dije, yo le voy a tirar la foto con ellos mismo. Y le tiré la foto. Por el río de Contero le tiré la foto.
Tiene más fotos, usted tiene más fotos de los golpes. Aquí hay dos, pero incluso tengo entendido que usted tiene testigo de la golpiza que ocurrió dentro de la unidad policial.
Ahora bien,
el hijo mayor mío y otro muchacho más grande, a los feos más le dieron, que esa gente no había hablado nada.
Bien, esto usted me dice que ocurrió en una estación de policía. ¿Usted con esta foto ha ido a una instancia superior gubernamental para que le den una explicación o para que se tome una medida correctiva contra los que abusaron de un menor, porque eso es abuso de menor que está condenado por Naciones Unidas, y más cuando se hace por parte de un régimen? ¿Qué respuesta usted ha tenido? ¿Qué pasos ha dado encaminado a eso?
Bueno, yo estoy hablando con el jefe de la unidad, por el cual me dijo que justificó la agresión que hicieron los policías. Y también allá no lo tienen preso. Son tenientes coroneles, son personas de un buen rango, ¿no? Y lo que hace también es justificar lo que hicieron los policías. Entonces, el jefe de unidad tiene por hombre amenazó que yo también puedo ser encausado por no atender a mi hijo cuando mi hijo está bien educado.
Entonces, ahora usted es culpable por no atender a su hijo.
Sí, claro. Me amenazaron que si yo caminaba, ellos caminaban también. Una amenaza.
Bueno, ahora, Luis Lamande, desde el 28... Ya estamos hoy, pues, a 9 de marzo. Tantos días lleva preso. ¿En qué lugar se encuentra el menor y por qué aún está detenido? ¿Cuál es la razón que le dan a usted? Háblame del lugar donde está preso y cuál es la perspectiva. ¿Por qué se mantiene allí?
Bueno, me dijo que encuentra en la delegación provincial de
Luis.
Y hay una delegación provincial.
Está en la, perdón un momentico, repita. ¿Está en la delegación provincial de qué? ¿Del Ministerio del Interior?
Sí, ahí donde está el delegado y donde están todos ellos.
En la delegación provincial. ¿Y por qué está allí? ¿Por qué está allí? ¿Y cuál es la razón?
Porque ahí tienen un ladito ahí que es una prisión para muchachos. Ahí tienen un lado que es para muchachos que...
Una prisión de menores. Una prisión de menores.
Sí, una prisión de menores.
Bueno, y el mantener... Es que usted parece que está en la calle y lo escuchamos muy mal. El que se mantenga él allí... ¿Cuál es la razón? ¿Hay alguna presentación de cargo? ¿Qué le han dicho a usted?
Bueno, la razón es que él enfrentó ahí y ya, mamá, no hay un delito así. No sé si después de formal ellos quieran preparar uno contra mí.
Pero tantos meses dentro de una delegación del Ministerio del Interior.
Días, desde el 28, desde el 28 de febrero hasta
ahora. Perdón, sí, tantos días y todavía no han tomado una decisión. ¿Usted ha consultado a un abogado? ¿Qué va a hacer usted? Porque usted debe informarse legalmente hasta dónde, porque ya usted ha hecho gestiones y han sido total y absolutamente inválidas. ¿Busqué la asesoría de un abogado? ¿Tampoco hay un abogado que porque usted sea negro y sea testigo de Jehová quiera hacerse cargo del caso?
Bueno, aquí los abogados en Cuba no pueden mucho tratar contra la policía. Aquí tienen que estar restringidos. Aquí los abogados no son libres. Eso es lo que pasa también. Por eso yo he tenido información de un abogado y los pasos que tengo que dar.
Bueno, una última pregunta, Luis. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio a su hijo?
El sábado pasado. La madre lo vio ayer porque el niño se está tratando con el psiquiatra también.
Con el psiquiatra también.
Lo digo.
Es menor de edad. ¿Y qué le dijo el niño cuando usted lo vio?
No, el niño es muy contento. Como tal, él está muy contento por tener con nosotros, pero a él no le tienen fecha fija, ni si va a salir este día, si va a salir mañana. Es decir, que tiene que haber una perfecta. Porque no tiene fecha, cuando va a salir, si mañana, si pasa, si el año que viene. Es decir, que está preso en un preso perfecto.
¿Y qué les dice él a ustedes? ¿Cómo él ha reaccionado ante este abuso que ya no es solamente lo que se llama el acoso escolar, sino que ha subido la parada a ser una agresión por parte de las autoridades? ¿Qué dice él?
Mira, nosotros empezamos a pedir la Biblia hace unos 10 años. Nosotros hemos tenido problemas, ¿no? Y acoso de parte del CDR, de la policía, de todos lados. Siempre nos han discriminado. No sé por lo que es, no sé. Pero siempre hemos tenido problemas. Y a mí me la han, desde primaria, me la han ocupado de contrarrevisión, de sabotaje, cuando ustedes me tiran para ti, de las cosas. Todo se queda así, esas palabras no las mencionan más. yo te digo que no iba a ir. Esta noche me arreglo, tengo que salir.
Bueno, pues gracias, Luis. Nos vamos a mantener en contacto con la situación de su hijo, que también se llama Luis. Luis Lemane Millán, actualmente detenido en una prisión, en una sección de menores.
De menores.
En la unidad provincial del Ministerio de Interior, allí en Morón, Ciego de Ávila. Vamos con el próximo invitado que tenemos, Cari. Tenemos contacto telefónico con Osmani Borroto, director del Espirituano, perteneciente al ICLEP, allá en la provincia de Santi Espíritu. Buenas tardes, Osmani.
Buenas tardes, Tomás Cardoso.
Bueno, hoy es un placer. Nos gustaría conocer pues las últimas actividades, cómo anda pues la actividad del ICLEP, del Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa, esta labor que ustedes intentan realizar a lo largo y ancho de la isla, dándole cobertura sobre todo a los problemas sociales. Cuéntanos el impacto que está teniendo el Espirituano, el medio que tú diriges ahí en Santi Espíritu.
Bueno, yo les puedo decir, bueno, para aquellos que no me conocen, mi nombre es Osmani Borroto Rodríguez, soy el director del medio de prensa escrita El Espirituano, en Radio Único Santi Espíritu, el cual forma parte del proyecto Luz Cubana del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa. Dentro de esto, dentro de los objetivos, uno de los objetivos principales del ICLEC es promover la libertad de expresión y prensa dentro del territorio cubano. Y bueno, la herramienta principal que contamos para ello son los medios, los diferentes medios que están diseminados en diferentes provincias del país, para que a través de ellos y dentro de los mismos crear un periodismo ciudadano con y para el pueblo de Cuba. Cuando le hablo de periodismo ciudadano, me refiero atendiendo a un grupo de personas o un ciudadano que se dedica a recoger, analizar y diseminar información. En este caso, nosotros tenemos como nuestro manual de procedimiento y tenemos programado imprimir 500 boletines, llevándoselo directamente a la población. Entonces, siempre nos enfocamos en una área específica buscando realzar el nombre de los periodistas, la labor del medio, y logrando captar personas que quieran colaborar.
Sí, pero intrínsecamente, ¿qué tipo de periodismo hace ustedes que elaboran denuncias, hacen una labor investigativa? ¿Ustedes van a lugares donde hay focos de violencia por parte de las autoridades? ¿Y cómo distribuyen ustedes el Espirituano? Háblame un poquitico de el contenido, lo que es el contenido del periódico en sí.
Bueno, el periódico realmente hace un periodismo ciudadano, como lo dijo ahorita. Nosotros en el periódico tenemos 10 noticias, un artículo, un editorial y diferentes páginas, secciones creadas, ya sea de conozca sus derechos, sobre el idioma, secciones deportivas, internacionales, sobre la sociedad civil y una sección que tenemos para promocionar los cuentas propias. En el caso de las noticias, más bien nos enfocamos en las noticias sociales que afecten de forma directa a los ciudadanos o a gran parte o a la comunidad en general. Para ello, nosotros recogemos un grupo de noticias, casi siempre los meses son de 13 a 14 noticias, entonces analizamos las noticias, nos enfocamos en aquellas que perjudiquen de cierta forma, en gran medida, a los ciudadanos, a la comunidad.
Bueno, pero Osmani, sí. Pero me gustaría que me pusieras algún ejemplo, porque el tiempo vuela, de alguna actividad que ustedes han promovido a partir de sociedad civil que ha tenido un impacto positivo en la comunidad para la cual ustedes trabajan.
Una denuncia de un hecho ocurrido que ha podido enterarse la población a través del Espirituano.
No, gracias al Espirituano se han resuelto grandes problemas. Mira, por ejemplo, aquí se ha tocado mucho en el coloso azucarero Uruguay, se ha tocado el problema de lo que es el derroche de agua y de la protección del preciado líquido. Se ha notado que las autoridades, y eso lo reconocen los lectores, que las autoridades del municipio han actuado porque han tapado todos los salideros de agua, incluso los de vapor, y han reparado la conductora principal que abastece de agua al municipio. Esto es avalado y conocido por el pueblo. Hoy hay muchas personas que viven en apartamentos y que tienen subsidio y que le han dado incluso hasta videos grabados reconociendo la gestión del medio en favor de que se hayan resuelto los problemas.
Bueno, y estas personas, Osmani, de la comunidad, independientemente de la situación política del país, tienen conocimiento, gracias al Espirituano, pues, se ha dado a conocer y se han resuelto esta situación.
Sí, son múltiples las situaciones que se han que se ha resuelto. De hecho, yo tengo aquí a mi lado a dos lectores, de dos ciudadanos, dos lectores habituales del espirituano que darán su parecer.
Hoy no va a ser posible, hoy no va a ser posible, Osmani, porque tenemos tiempo, pero te prometemos que en otra oportunidad, para que los invites nuevamente y poderle tomar el testimonio, ellos como lectores, el impacto que han tenido de recibir ahí el espirituano. Las gracias allá en Santo Espíritu, pues a Osmani Borroto, director del espirituano, este medio de comunicación del ICLEP. Las gracias a mi colega Gary Roque y mañana ya viernes, aquí en Abra junto a Juanito.
Y con Ofelia.
¿Cómo no?
Y contigo.
Vámonos a una pausa. Al regreso, Omar López Montenegro y nuevos invitados. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, ya este jueves, el 9 de marzo, en minutos le daremos seguimiento ya a la sentencia fuerte de dos activistas, jóvenes activistas cubanos en Pinar del Río, San Juan y Martínez. Los tendremos de invitados aquí en nuestro espacio, pero antes, ya como espera la audiencia, pues un placer la presentación de nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Muy buenas tardes, Tomás. Pues sí, siguiendo los acontecimientos dentro de Cuba, ¿no? Hay una especie, yo diría, de oleada represiva de baja intensidad. Baja intensidad en el sentido de que es solapada, ¿no? A todo el mundo no lo meten preso al mismo tiempo, pero hay condena, mujeres embarazadas, mujeres con niños, lactantes, asaltos a sedes y casas de activistas en diferentes lugares, el nivel de agresión contra las damas de blanco, hay como toda una...
Ha habido un cambio, Omar, ha habido un cambio en las últimas semanas. El patrón, tú estás en estos días y noches, pero el patrón, hasta yo diría, finales de año, eran las detenciones arbitrarias, pero de corto alcance, de corto tiempo. Eso ha cambiado, hay muchas mujeres. Yo hoy no damos abasto, yo hoy me encontré el caso de una persona que quizás podamos trabajar mañana, una activista, pues en Pinar del Río, ya está hace 8 meses en la prisión del Guatao, es mujer, la condenaron por tráfico de carne de res, y evidentemente pues en una maraña legal para involucrar, porque era activista, y ya la condenaron hace 2 semanas a 3 años y medio en el Tribunal Provincial de Pinar del Río. Y cuando miras esto a lo largo y ancho de la isla, ha habido un patrón, algo ha cambiado, y aparte de eso, otra cosa que ha cambiado es que las víctimas del régimen las está convirtiendo en victimarios. Revierte lo que realmente ocurre. Los agredidos se convierten en agresores y por ende entonces la condena.
Bueno, mira, hay algo que hay que tener en cuenta en esto, Tomás. Cuando un patrón represivo cambia, eso quiere decir que...
¿Obedece algo?
Bueno, no, a lo primero que obedece es que el patrón represivo anterior no funcionó. Porque si el patrón represivo que yo tenía anteriormente funciona y logro contener la actividad de la oposición, no hay necesidad de cambiar el patrón represivo. Entonces, esto indica que el régimen, su estrategia esta de las detenciones arbitrarias sin emitir condena, evidentemente no ha funcionado. Primero, porque no ha logrado, aunque era la intención, amedrentar a los activistas y disminuir el trabajo en base a condenas pendientes, etcétera, ¿no? La detención arbitraria buscaba en un momento determinado cansar a los activistas, los detenían, los retenían por una serie de horas, los soltaban fuera en lugares lejanos de sus casas. No quiere decir que esto se haya abandonado, pero por otro lado se ha comenzado a intensificar, como tú estás hablando, el patrón de represión. Pues yo creo que lo primero a tener en cuenta es que esto obedece a que el patrón anterior no funcionó. En la medida en que los activistas puedan demostrar que este patrón tampoco funciona, está en la capacidad de ellos entonces de obligar al régimen a revertir o a desistir, incluso porque los patrones cambian, lo mismo para un incremento que para un descenso en el nivel de represión. Pero la clave está en esto, y no me canso de decirlo, si la represión obtiene el resultado que quiere, que es disminuir el nivel de activismo, entonces la represión se mantiene. Si la represión no puede hacerlo, pues busca otras maneras, y cuando se agotan las maneras, pues busca alguna vía tal vez de negociar o de conversar. Esto es un patrón elemental en el activismo no violento. Para esto habría que crecer en número, habría que hacer una serie de cosas, pero los activistas tienen que entender que la solución a este problema está dentro de Cuba, en lo que ellos puedan hacer, y que fuera de Cuba lo más que se puede esperar es un poco de solidaridad con estos casos.
Bueno, hablando de en el ámbito noticioso, que creo que ya tenemos nuestros invitados, pues me parece interesante esta propuesta de políticos cubanos americanos. Se trata del senador Ted Cruz y Marco Rubio, así como Robert Menéndez, por el estado de New Jersey, que han propuesto en el día de ayer pues renombrar la calle 17 del noreste de Washington, donde se encuentra la actual embajada del régimen castrista, con el nombre de Osvaldo Payá. Interesante.
Sí, una idea muy interesante y me parece muy buena también, ¿no? Que yo creo que se pudiera convertir en un patrón con otras embajadas de otros regímenes dictatoriales. Me llama la atención que esta idea está siendo retomada, que fue puesta por primera vez a la luz en el año 2015 y de alguna manera pues no prosperó. Yo creo que están aprovechando ahora tal vez un momento más favorable, incluso dentro del gobierno, para relanzar la idea. Pero me parece excelente, ¿no? Es como tal vez reeditar en vida, bueno, frente al régimen, pues la figura de Osvaldo Payá, uno de los activistas y líderes opositores más reconocidos dentro de Cuba.
Bueno, Omar, hablando de activismo, que era la temática que iniciamos el espacio, ayer dos conocidos jóvenes opositores, activistas cubanos, miembros de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, pues ya recibieron su condena fuerte, como habíamos procesado antes a través de todo el proceso judicial en este espacio. Se trata de José Rolando Casares, pues que es de la Mesa, como ya dije, Diálogo de la Juventud Cubana, y su esposa Yamilka Abascal, en avanzado estado ella de gestación, tiene fecha de parto para los primeros días de abril. Fue condenada a 2 años de privación de libertad domiciliaria, dada la situación que tiene ya una niña y está en estado de gestación. En el caso de José Rolando Casares, 5 años de trabajo con internamiento, o sea, prisión con trabajo. Ambos lo tenemos desde San Juan y Martínez vía telefónica. Buenas tardes, José Rolando.
Buenas tardes, gracias por ese apoyo que nos han dado desde ahí a nosotros con el problema que estamos teniendo acá dentro de Cuba.
Cómo no, y también tenemos en línea a Yamilka Abascal. Yamilka, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Yamilka. Voy a comenzar contigo, que eres la dama, eres la mujer y además estás embarazada. Esto que ocurrió en el día de ayer, que después Rolando nos va a comentar de la manera que le llegó pues ya la sentencia fuerte. Tú, vaya, ¿cómo vas a enfrentar esta realidad? ¿Cómo te sientes? En los próximos días pues tienes fecha ya para el alumbramiento. Cuéntanos esta situación de incertidumbre, que no sabes incluso qué va a pasar con tu esposo. ¿Cómo te está afectando?
Bueno, primeramente, con todo esto, me siento bastante atormentada, bastante estresada, porque es el nacimiento de un nuevo bebé, más dos pequeños que tengo que dejar atrás también. Todo esto me tiene, ya tú sabes, atormentada, pero bueno, luchando para adelante y a seguir adelante.
Ahora, Yamil, que en realidad pues tu prisión es prisión domiciliaria, es decir, que vas a poder estar con los bebés. La pregunta es, ¿también tienes apoyo familiar? ¿También tienes apoyo de otros integrantes de la organización? ¿Cómo vas a poder lidiar con la situación? Porque sí, también, como tu esposo, si está con internamiento, pues vendrán visitas, cosas que tienes que hacer. ¿Hay alguna red de apoyo dentro de la organización para usted?
Bueno, la mía es prisión domiciliar, puedo estar aquí al lado de los pequeños. En cuanto a la organización, tendría que mandarlos a buscar, a llamar, para que me ayuden con respecto a las visitas, esas cosas. Y nada, el apoyo familiar es que tengo por parte de la familia de José, porque por mi parte no tengo ninguno.
¿Cómo no? José Rolando Casares, cuéntanos cómo recibiste ayer, pues ya esta condena fuerte, que esto significa en el caso tuyo, qué están haciendo, dame todos los detalles. Me imagino que ya han apelado, van a apelar para ganar algún tiempo, son 10 días según la ley cubana. ¿Cuál es el proceso que enfrentamos ahora en los días siguientes?
Bueno, cuando fui, yo primeramente me había presentado en el tribunal con mi abogada y todavía no me habían dado la sentencia fija. Pidieron una prórroga de 5 días porque me tenían que darme el 24 de febrero, de cuando me daban la sentencia, no me la dieron hasta llegó el alguacil, que es como le dicen a la persona que trabajaba en el tribunal, entregó directamente la citación con los documentos donde estaban las sentencias. Automáticamente fui y me presenté en el bufete colectivo de San Juan y Martín a ver a la abogada. La abogada, estuvimos hablando, ella no estaba de acuerdo, vaya, que estaba como impresionada por la sentencia que le habían puesto con lo de Amica, también no tanto, pero más conmigo, que decía que se había visto a cierta que todo era un plan planificado por la seguridad del Estado. Y teníamos 3 días para apelar, ella me dijo, vamos a seguir porque quiero continuar luchando, vamos a la apelación y es lo que estamos preparando.
José Rolando, tú también perteneces, además de la mesa de diálogo, a la Red Latina. Han habido algunos
problemas.
La Red Latinoamericana y del Caribe de Jóvenes por la Democracia.
Sí.
La pregunta es, ¿han habido algunos pronunciamientos por parte de las organizaciones también? ¿Qué es lo que piensan hacer ante esta circunstancia? Son 5 años de prisión para uno de sus miembros.
Bueno, nosotros ya, la representante de nosotros de la Mesa de Diálogo, la Juventud Cubana, Irene Ayalí Núñez, ya estaba preparando como una campaña para darle a conocer al mundo lo que está sucediendo conmigo, con miembros de la red también. Rosa María Paya también está con otro que representa dentro de la isla, que es Nariño. Están tratando de hablarle a ver cómo podemos hacer una campaña de que conozcan todos los jóvenes en Latinoamérica lo que está sucediendo con los jóvenes aquí en Cuba, con el problema de activistas, de defensores de derechos humanos, cómo somos reprimidos y cómo somos nos tronchan nuestro futuro dentro de la isla.
José Rolando, cada vez que hablamos de estos casos, pues escuchamos y aceptadamente hay que decirlo, de que el mundo conozca, los jóvenes de Latinoamérica conozcan, pero ¿qué proyección hay hacia adentro de Cuba? Porque como explicaba anteriormente al principio de nuestra presentación sobre el tema, la realidad es que fuera de Cuba el alcance es bastante limitado, lo que puedan hacer, ¿no? Más allá de pronunciamientos, etcétera. ¿Hay algo específico hacia el interior?
Bueno, realmente es cierto lo que usted dice. No solamente basta con que se conozcan las campañas internacionales, sino la presión dentro de nosotros acá. Tenemos que presionar nosotros dentro de aquí de la isla para poder que se conozca nacionalmente lo que estamos haciendo y cómo pronunciarnos cada vez que haya una injusticia como esta. Pero tenemos que ser nosotros los que tenemos que cambiar dentro. Somos nosotros los que tenemos que hacer ese trabajo.
Bueno, vamos a José Rolando clarificar algunas cosas. ¿Oficialmente ya ustedes entregaron la apelación o no?
Sí, ya oficialmente la abogada ayer mismo hizo el contrato, porque se le debe hacer otro contrato más.
Exacto.
De los servicios de la abogada hicimos el contrato y ya ella hoy estaba en Pinar del Río, en la provincia, haciendo ya los trámites, porque va a ser el juicio, sería ahora en la capital provincial, en el tribunal provincial de aquí.
Sería en el tribunal provincial, pero todavía no hay fecha para ese juicio de apelación.
No, todavía no han dado fecha.
Bien, otra pregunta antes de pasar con Omar. ¿La condena 5 años es por lo que se te había instruido o fue menor o más lo que se te condenó?
Bueno, me había instruido primeramente que eran 5 años de prisión, era lo que me pedían. Uh-huh. Normal en el juicio, el fiscal Javier. Pero parece que se vio a las claras, el pueblo, todo el mundo, las personas que pudieron llegar al juicio, que realmente estuvo cerrado, hubo detenciones también, no dejaron llegar muchas personas, ni los miembros de La Habana, de la Mesa de Diálogo, pudieron llegar a la Pinar del Río. Todo el mundo estaba a espera, que expectativa de que había ganado juicio. Realmente la abogada salió como victoriosa. Pero realmente eso fue un vuelco totalmente de esto. Ahora es más prueba de que lo que es la fiscalía, el tribunal, todos están al servicio de la seguridad del Estado. todo acá.
Sí, bueno, eso es evidente en la realidad cubana, lamentablemente es así. Rolando, tú mencionabas de que la gente no pudo llegar, los miembros de la red tampoco pudieron llegar. Ahora, hay una pregunta en esto que yo me hago, porque esto es un patrón continuado, ¿no? Entonces se le hacen juicio a los activistas, el régimen hace un despliegue represivo, nadie puede llegar, se hace otro juicio, se hace otro despliegue represivo. ¿Qué se puede hacer para cambiar este patrón y generar algún tipo de solidaridad práctica? No sé, porque mi pregunta es para ti, una persona que está condenada, activista, ¿no? ¿No sientes tú de alguna manera la necesidad de ver algo concreto?
Exactamente. Me pregunto, ¿qué pudiéramos hacer concreto para poder revertir todo esto que está sucediendo con todos los activistas? Porque realmente es como una acción que están haciendo, como ahora está de moda, como digo yo, de la seguridad de Estado, enjuiciar a los activistas por delitos comunes que realmente están dentro del Código Penal en el país. Y debemos hacer algo, pero realmente eso debemos hacerlo con varias personas, algunos abogados también independientes, que como la persona de Cubalé, que bastante Larissa Diversen nos ha estado asesorando bastante, pero tenemos que llegar a otra cosa. Ya no es solamente que estamos esperando que cierran los juicios, se presentan los oficiales de la seguridad del Estado, detienen, vuelven, interrumpen el juicio, pues hay que hacer otras cosas, hay que llegar a otra estrategia.
Me gustaría hacerle una pregunta a Yamilka. Yamilka, a pesar de que la condena tuya, sí, la condena tuya es mucho más leve que la de José Rolando, 2 años de privación, o sea, arresto domiciliario, ¿tú vas a estar incluida también en la apelación o no?
Sí.
Tú también, que son 2 años, lo vas a apelar. Ahora, este proceso, ahora me cuentas, pero este proceso, y ahí concluyo mi pregunta, puede coincidir con tu parto, porque tú estás ya puesta para tener el alumbramiento de tu bebé en los próximos días y este proceso puede dar 10 o 15 días. No obstante eso, tú vas a apelar.
Sí, yo voy a apelar. De hecho, mi fecha de parto es para el 1 de abril, por eso es que va a estar un poco difícil esa situación ahí. Pero no sé cómo ellos harán para darnos una fecha tope, tal vez después que yo dé a luz. O antes que dé a luz, pueden dar la fecha para el próximo juicio.
Yamilka, una pregunta. Sí. ¿La abogada te aconsejó que apelar? ¿Esto es un consejo del abogado o una decisión tomada por ustedes?
No, una decisión tomada por nosotros.
¿Y en base a qué?
Dijo que ella no estaba de acuerdo con esa medida, que se vio a las claras que nosotros teníamos el juicio prácticamente ganado, porque era mucha incongruencia que habían por parte de oficiales de la seguridad de Estado, que no coincidían las declaraciones de uno con las de los otros. Y se vio a las claras que todo fue dramatizado, todo fue manipulado todo.
Yamilka, ¿cuántos testigos presentó la fiscalía y cuántos lograron presentar ustedes como la defensa de ustedes?
Fueron 3 oficiales de la seguridad de Estado y 3 de la policía política normal, de la policía normal.
O sea, 6. ¿Y por ustedes?
No, por nosotros, uno solo.
1 contra 6, Omar.
1 contra 6, sí, evidentemente. Y este es otro patrón, ¿no?
Este es otro patrón.
Los órganos judiciales cubanos pues no aceptan una paridad ni siquiera en la presentación de testigos, lo que ya de por sí
es una violación.
Es correcto, y además que el juicio que está viciado.
Ahora, yo quiero hacerte, Yamilka, una pregunta antes de continuar con Rolando, porque bueno, se habla así 2 años y vas a estar bajo arresto domiciliario, pero tú tienes limitaciones, independientemente de que puedas estar con los bebés. Tú tienes limitaciones sobre todo en cuanto a la movilidad, a la libre movilidad, a moverte a otras provincias, salir de la casa. ¿Qué dice en cuanto a eso las restricciones en tu condena?
No, yo voy a estar bajo supervisión de los jueces. Voy a tener que ir hasta el tribunal de aquí, firmar. Y para donde vaya a moverme,
de la, la provincia o fuera de la provincia, tengo que ir a informárselos a ellos.
Es decir, Yamica, informar o pedir un permiso, porque hay una diferencia entre...
Pedir un permiso.
Ah, correcto.
Sí, que está... Pedir un permiso. Si se lo dan o no.
Si se lo dan o no, puede viajar entonces.
Exacto.
Sí, exacto.
No, me gustaría hacerle una pregunta...
Depende de ellos,
¿no? Okay, me gustaría hacerle una pregunta a José Rolando, Yamilka.
Sí.
Sí, José Rolando. Sí. Estamos viendo este patrón. Ustedes van a enfrentar una situación ahora que van a ir a un segundo juicio. Y en el caso, por ejemplo, de Yamilka, tu esposa, que de por sí tiene una condena ya de prisión domiciliaria, es decir, que puede estar en la casa, pero sin embargo ustedes... van a ir a buscar el juicio, van a ir a buscar la absolución. Es decir, lo que están buscando ustedes es la absolución, y esto ha sido recomendado por la abogada. La pregunta es, bueno, ¿qué es lo que los motiva a ustedes a continuar con esto, a pesar de que existe riesgo incluso que en una apelación pues cambien alguna de las medidas? Por
sí,
ejemplo,
la empeoren.
Y las empeoren. ¿Qué es lo que los motiva a ustedes a dar este paso?
Mira, Omar, más lo que motiva es los jóvenes acá en San Juan de Martín, algunos que están dentro del activismo con nosotros en la mesa de diálogo, otros que no están, y otras personas que se han acercado. Lo que estoy buscando es que realmente no fui el culpable, yo fui la víctima, realmente no fui el agresor, pero también demostrarle, porque con este juicio que ellos están haciendo, si yo acepto los 5 años de trabajo correccional con internamiento, ya por una parte es como una, a ver, es como eliminar esa imagen que le he dado de liderazgo a los jóvenes, de pelear por lo que realmente ellos quieren. Entonces, si yo voy a si yo acepto esa sentencia, es como traicionar todo lo que yo he hecho hasta ahora. Y realmente también sería un ejemplo para muchos que realmente no vamos a dejar que nos dobleen con esta sentencia, con estos juicios que nos hacen. Porque si no, todo el mundo se retira. Si Rolando estuvo en los derechos humanos, estaba en la mesa de diálogo, le hicieron esto, lo metieron preso, ¿qué me esperará a mí?
Claro.
No me conoce,
ahora, José,
no he salido nunca de Cuba.
Claro, José Rolando, hay una pregunta que el tiempo vuela que quiero hacerte también. Tú sí. Hablabas al inicio del espacio con Omar y conmigo que habías estado complacido con la actitud de la defensa, de la abogada de la defensa. Ahora,
sí.
¿Qué se puede hacer desde el punto de vista legal con las limitaciones que hay en el sistema cubano para revertir todas las cosas negativas que ocurrieron en este primer juicio? Digamos, por ejemplo, ¿qué perspectiva hay de buscar más una equidad en cuanto a la representatividad de acusadores y defensores? Porque ustedes presentaron un solo testigo en defensa de ustedes contra 6 acusadores, está bastante desbalanceado. ¿Qué se puede hacer para en el juicio de apelación tratar de cambiar estas cosas?
Bueno, de los 2 testigos, de los 6, hay 2 que realmente ellos no dicen que no pertenecen al Ministerio del Interior. Son personas que alegaron que estaban de casualidad. Uno iba a coger un transporte del ómnibus hacia la capital, cerca de la terminal, que está cerca de mi casa, y el otro que estaba en una inspección sorpresa en la panadería del municipio, porque pertenece a Servicio, Industria y Servicio, que son las empresas que atienden la panadería. Pero realmente yo tengo fotos que le presenté a la abogada desde 2014 hasta la actual, de que esas personas han estado en apoyo con la seguridad de Estado cuando hacen los operativos frente de mi casa. Entonces ellos no contaban con esa prueba, y se las di a la abogada les llamó mentiroso, que realmente ellos estaban en un operativo pelándome para que yo no fuera hacia La Habana. Entonces lo que vaya, lo más que haríamos nosotros en este momento es tener siempre las pruebas documentadas, fotos, para dársela a la abogada, y también buscar dentro del pueblo personas que tengan ese valor y que vayan a juicio y que digan, se presenten, mira, esto no es así, están equivocados, para poder ganar algo, porque realmente el sistema judicial en Cuba debe ser cambiado totalmente. Así le digo.
Rolando, aproximadamente medio minuto que nos queda. ¿Te has reunido con tu gente, con los activistas allí, los que son de allí, de tu lugar de residencia? Bueno, ¿qué piensan hacer? ¿Qué hablan?
Sí, los activistas estamos trazando una estrategia que realmente lo que suceda en la apelación, estoy esperando, yo no voy a aceptar en ningún momento trabajar en un sistema de prisión, porque realmente ustedes saben que los presos que trabajan en los correccionales con internamiento, realmente es para, vaya, destruir a la persona.
Cómo no, Rolando, se nos acaba el tiempo. Le vamos a estar dando seguimiento a todo el proceso de apelación. Las gracias allá en San Juan Martínez, a ti, a José Rolando Casares y a su esposa Yamilka Abascal, condenado fuertemente ya en el día de ayer. Extensivo el agradecimiento a nuestro colega Omar López Montenegro, Juanito Pendaje, el control técnico, y Danilo Fuentes Cortés allá en cabina junto a nuestra productora Ofelia Oviedo. Un gusto tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes y la invitación permanente para mañana viernes.